Amables radioescuchas, de nuevo nos reunimos a reflexionar sobre nuestra fe y a profundizar en ella. Espero que algunos no creyentes se interesen también en conocer en qué creemos los que gozamos de la fe y en comprender por qué la fe nos ayuda a ver el mundo con optimismo, a pesar de los nubarrones que se ciernen sobre él. Estamos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. En la charla anterior, seguimos estudiando los milagros de Jesús, sus curaciones de enfermedades, los exorcismos en las posesiones del demonio y las tres resurrecciones de muertos que constan por el Evangelio. Como hemos visto, esos hechos extraordinarios los realizó Jesús en bien de los seres humanos, en un contexto religioso, en el que la fe era necesaria en las personas beneficiadas. Y al mismo tiempo, los milagros eran una invitación a creer en la divinidad de Jesús. Antes de empezar el tema siguiente, que es el de los milagros de Jesús sobre el cosmos, que trata Bernard Sebué en la página 283 y siguiente de su libro Creer, veamos algo más sobre los exorcismos. La creencia en los demonios como seres malignos aparecía ya en el mundo antiguo. De ella hablaron los poetas. Los filósofos escribieron sobre ellos. Y a ese mundo griego habían llegado creencias análogas desde Egipto, Babilonia y Persia. La Tierra Santa, dice Grandmaison, no podía escapar de ese contagio. Fueron abriéndose camino las creencias de Babilonia que atribuían a esos espíritus malignos casi todas las enfermedades. Grandmaison, en la página 461 de su libro Jesucristo, dice que atribuían al rey Salomón las fórmulas más poderosas para contrarrestar la acción maléfica de los demonios. Añade, eso sí, que el monoteísmo de Israel no permitió que esas creencias en los demonios degenerara en superstición. Ahora bien, algunos críticos modernos, especialmente los racionalistas que niegan lo sobrenatural, califican a los exorcismos de Jesús sobre los posesos que aparecen en los evangelios de algo imposible. No aceptan que se tratara de expulsión de demonios. Según ellos, los que se pensaba estaban poseídos por el maligno eran solamente personas víctimas de enfermedades, no de posesiones diabólicas. Según algunos de esos racionalistas, al dirigirse Jesús a los demonios para aparentemente expulsarlos de seres humanos víctimas de posesión, Jesús habría compartido en este asunto las ideas erróneas de sus contemporáneos, o se habría prestado, por caridad, a un error que califican, entre comillas, de inofensivo. Eso piensan los racionalistas, que no creían en la divinidad de Jesús ni en nada sobrenatural. No pensarían así si prestaran atención no solo a las palabras del Evangelio, sino a la actitud y proceder de Jesús en toda su vida pública. Y leo de Grandmaison en la página 464 de su obra citada Jesucristo. Dice, desde el principio de su ministerio, Jesús midió sus armas con una potencia espiritual que intentó, por vía de seducción y de intimidación, desviarlo de su misión divina. Se refiere aquí a las tentaciones en el desierto antes de la vida pública de Jesús, narradas por Marcos, capítulo 1, versículo 12, Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, Lucas, en el capítulo 4, del versículo 1 al 13. Vayamos a la experiencia de Jesús en las tentaciones de que fue objeto. Sigo aquí a Ratzinger en la primera parte de su obra Jesús de Nazaret, cuando trata sobre las tentaciones de Jesús. Teniendo en cuenta que la misión de Jesús fue la redención del ser humano, La situación de las tentaciones la interpreta Ratzinger como una experiencia de Jesús de los mismos peligros que corre el ser humano. ¿Y para qué pasó Jesús por la experiencia de las tentaciones, como los seres humanos comunes y corrientes? Dice Ratzinger en la página 50 que para Jesús el Redentor, pasar por la experiencia de las tentaciones fue un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana. Esto forma parte del núcleo de su misión, recorrerla hasta el fondo, para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. Hasta allí, Benedicto XVI. Recordemos las palabras de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17 y siguiente, que en la traducción de Luis Alfonso Schekel dice: está claro que no vino Jesús en auxilio de ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote compasivo y fiel en el servicio de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Como él mismo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 15, añade la misma carta a los Hebreos: el sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad, ya que como nosotros ha sido probado en todo excepto en el pecado. La solidaridad de Jesús con los seres humanos va mucho más lejos que estar sometido a las tentaciones del demonio. Veamos. El Papa Francisco visitó a las Filipinas en enero del año 2015, después del tifón que dejó destrucción y miles de muertos. En la misa celebrada su llegada, en una homilía improvisada, dijo el Papa Francisco a las víctimas de ese desastre natural: en la primera lectura, escuchamos que se dice que tenemos un gran sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, que fue probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Jesús es como nosotros, Jesús vivió como nosotros. Es igual a nosotros en todo menos en el pecado, porque Él no era pecador. Pero para ser más igual a nosotros, se vistió, asumió nuestros pecados, se hizo pecado. Y eso lo dice Pablo, que lo conocía muy bien. Y Jesús va delante nuestro siempre. Y cuando nosotros pasamos por alguna cruz, Él ya pasó primero. Y si hoy todos nosotros nos reunimos aquí, 14 meses después que pasó el tifón Yolanda, es porque tenemos la seguridad de que no nos vamos a frustrar en la fe, porque Jesús pasó primero. En su pasión, Él asumió todos nuestros dolores. Estoy para decirles que Jesús es el Señor, que Jesús no defrauda. Padre, me puede decir uno de ustedes, a mí me defraudó, porque perdí mi casa, perdí mi familia, perdí lo que tenía, estoy enfermo. Es verdad eso que me decís, y yo respeto tus sentimientos, pero lo miro ahí clavado, y desde ahí no nos defrauda. Él fue consagrado Señor en ese trono, y ahí pasó por todas las calamidades que nosotros tenemos. Jesús es el Señor, y es Señor desde la cruz. Ahí reinó. Por eso, Él es capaz de entendernos, como escuchamos en la primera lectura. Se hizo en todo igual a nosotros. Por eso tenemos un Señor que es capaz de llorar con nosotros, que es capaz de acompañarnos en los momentos más difíciles de la vida. Tantos de ustedes han perdido todo, continuó el Papa Francisco. Yo no sé qué decirles. Él sí sabe qué decirles. Tantos de ustedes han perdido parte de la familia. Solamente guardo silencio. Los acompaño con mi corazón en silencio. Tantos de ustedes se han preguntado mirando a Cristo, ¿por qué, Señor? Y a cada uno el Señor responde desde su corazón. Yo no tengo otras palabras que decirles. Miremos a Cristo. Él es el Señor y Él nos comprende porque pasó por todas las pruebas que nos sobreviven a nosotros. Hasta allí la homilía del Papa Francisco. El Papa fue humilde en la confesión de su impotencia para consolar ante el dolor a las víctimas de ese desastre natural, pero les pidió que miraran a Jesús crucificado. La fe en Él es el único y verdadero consuelo posible en circunstancias como esas. Hay un pensamiento sobre la amistad que atribuyen, no sé si es de él, a Borges. Dice: no puedo evitar tu sufrimiento cuando alguna pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. En alguna oportunidad, traté yo de ayudar a una persona que sufre mucho por una enfermedad tremendamente dolorosa, y creí yo que podría ayudarle reflexionando sobre las lecciones del libro de Job. Esa persona me aterrizó cuando me dijo: no es sino mirar a Jesús crucificado. Es que solo Jesús puede armar nuestro corazón deshecho de nuevo. A propósito de los desastres naturales, recordemos una interpretación de Benedicto XVI que consideramos en una de las charlas anteriores, en que explicamos los efectos del pecado original. En su libro Dios y el Mundo, en la página 73 y siguiente, dice Ratzinger, refiriéndose al paraíso como imagen del mundo originalmente creado por Dios para los seres humanos. Dice Ratzinger: el jardín simboliza la creación incólume y la existencia segura. Allí la creación no es destruida o mal utilizada, sino cuidada y preservada. Esta imagen del paraíso representa en conjunto la amplitud, la alegría y la seguridad de la creación. Dice que Dios nos pensó para vivir en íntima armonía con la creación y para disfrutar de esa seguridad que proporciona el estar con Él. Así estaba pensado el mundo por Dios antes de que el ser humano cayera en la tentación de su enemigo, el demonio, de que intentara ser igual a Dios. En la naturaleza reinaban el orden, la armonía. Pero Ratzinger nos explica en la página 75 del mismo libro Dios y el Mundo lo que sucedió como consecuencia de la caída del ser humano por tentación del demonio. Escribe Ratzinger: la fe de la Iglesia ha dicho siempre que la alteración que supone el pecado original influye a sí mismo en la creación. La creación ya no refleja la pura voluntad de Dios. El conjunto está, en cierto modo, deformado. Aquí nos encontramos ante enigmas. Hasta allí, Ratzinger. Me atrevo a proponer una consideración que creo importante en el momento por el que atraviesa el mundo. En la charla anterior, cité al Papa Pablo VI, quien afirmó que el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. La humanidad sufrió ayer y sigue sufriendo en nuestros días los embates del enemigo del que nos habla Pablo VI. No solo aparece el enemigo en las tentaciones que nos propone individualmente. La naturaleza desordenada es consecuencia de la intervención del demonio desde el origen de la vida humana. Sigamos ahora ahondando en el conocimiento de la persona de Jesús, cómo se manifiesta en los milagros sobre el cosmos. Es un tema más complicado. Y voy a recoger lo que dice el teólogo Cebué, reconocido como un teólogo serio de autoridad. No debemos sacar el cuerpo a este tema aunque sea difícil. Hemos recorrido ya un camino largo tratando de comprender en qué se funda lo que creemos. Con este completamos 100 programas. Y queremos que nuestra fe tenga fundamentos sólidos. Dice Sebue, los evangelistas recogen también cierto número de milagros de Jesús realizados sobre el cosmos y la naturaleza. La tempestad calmada, el caminar sobre las aguas, las pescas milagrosas, el agua transformada en vino, la multiplicación de los panes, etc. A este respecto, las opiniones están mucho más divididas y el juicio que hay que hacer requiere una cierta circunspección. Cita Sebue al cardenal Walter Kasper en su obra Jesús el Cristo, quien no duda en decir que los llamados portentos de la naturaleza no es necesario considerarlos con cierta probabilidad como históricos. En Juan, continúa Sebue, algunos milagros ocupan un lugar reducido frente a la larga catequesis a la que dan pie. Su alcance simbólico se invoca entonces en detrimento de su historicidad. Se dice también que ciertos milagros podrían no ser sino parábolas convertidas en historia por la tradición, como el episodio de la higuera seca o el relato fantástico de los cerdos de Gerasa de Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20. Se subraya, en fin, la importancia de los paralelos judíos y paganos que pudieron interferir en la redacción. Continúa Sebue. Pero, por el contrario, se hace notar que el argumento que opone significación simbólica a historicidad ha sido a menudo refutado por los datos arqueológicos, en particular en el caso de Juan. En los sinópticos se pueden invocar ciertos criterios de historicidad análogos a los de otros relatos. Para concluir, dice Sebue, debemos reconocer que la investigación histórica no es capaz de responder con un sí o un no rotundos a la cuestión de la historicidad de tal o cual milagro. Por lo demás, hay que admitir que en muchos casos es imposible una conclusión absolutamente cierta, porque no se puede saber con toda certeza lo que pasó realmente. Por otro lado, no es menester demorarse en la cuestión de la historicidad de los milagros más que en la de los actos y palabras de Jesús. La fe, que se apoya sobre el fundamento sólido de una historicidad global, puede mantener una distancia frente a la afirmación de la historicidad de tal o cual milagro en particular. De tal o cual milagro en particular. La enseñanza de la Iglesia lo que pide es reconocer el fundamento histórico de los milagros de Jesús. Conocimiento de todos los milagros. El que estos sigan manteniendo un cierto carácter misterioso pertenece a la realidad misma del milagro, signo de la trascendencia de Dios. Repito, la enseñanza de la Iglesia lo que pide es reconocer el fundamento histórico de los milagros de Jesús. No impone el reconocimiento de todos los milagros. En conclusión, después de oír las opiniones de Walter Kasper y de Sebue, no parece difícil aceptar que no se puede asegurar por la investigación histórica que cada uno de los hechos que aparecen en los evangelios como milagros haya sucedido. Pudieron ser narraciones que, como las de las parábolas, se utilizaran para explicar las verdades de la fe. Sin embargo, tampoco se puede aplicar ese criterio a todos los milagros sobre la naturaleza. Esa posición es propia de los racionalistas que simplemente niegan la posibilidad de los milagros. Como dice Grandmaison en su citada obra Jesucristo, en la página 444, nada hay en todo el Evangelio que cause más molestias a los críticos racionalistas que los milagros. Algunos, como el teólogo y filósofo alemán David Friedrich Strauss, defendió desde el racionalismo que los evangelios son relatos míticos por contener elementos que no pueden explicarse racionalmente. Los milagros caen en su concepto en esa categoría, que según él serían solamente mitos. Es decir, maneras simples de exponer en forma narrativa ideas teológicas. Basados en ese mismo raciocinio de negar lo sobrenatural, racionalistas como Adolfo von Harnack defienden que las leyes de la naturaleza, como las matemáticas, la física, etc., son intocables. Nadie puede intervenir en ellas. Como los milagros serían una ruptura del orden natural, simplemente no pueden existir, según los racionalistas. Este criterio lo aplican en particular a los milagros sobre el cosmos: calmar la tempestad, multiplicar los panes, por ejemplo. Otros aceptan que pueden haber ocurrido curaciones de enfermedades, pero no como milagros de Jesús, sino por el poder de la sugestión en los enfermos sobre el organismo. Harnack, en su obra Esencia del Cristianismo, páginas 37 a 41, dice: que una tempestad se calme con una palabra no lo creeremos jamás, pero que hayan andado los paralíticos y visto los ciegos, no lo negaremos sumariamente como si fuera una ilusión. Eso es lo que piensan los racionalistas. Cierro por hoy con esta frase del cardenal Ratzinger en el foro sobre el fin de los tiempos, publicado con el título La provocación del discurso de Dios, por Editorial Trota, en la página 21. Dice Ratzinger: el Dios de la Biblia no es una fuerza en reposo cerrada a sí misma que mantenga el mundo en movimiento sin tocarlo. Y esta otra frase del mismo Ratzinger en Dios y el mundo, en la página 52. Es importante considerar que después de haber terminado la creación, Dios no se retiró. No se retiró. No. Dios puede obrar aún. Sigue siendo el creador y, en consecuencia, siempre tiene la posibilidad de intervenir. Dios mediante, en la próxima charla diremos algo más sobre este tema. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.